Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, ya con Daniel Martínez en las perillas, nos vamos a la capital del mundo, allí está Carlos Peláez. Charles, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Primero quiero agradecer a nuestro querido amigo Eduardo Budinas, uh-huh. a quien hace algunos meses atrás le había pedido información y su opinión sobre la ley de riego que estaba entonces en consideración y que ahora ya es ley, ¿no? Fue aprobada la semana pasada. Y bueno, y hoy tuvo la amabilidad de enviarme toda su opinión, que en realidad es un adelanto de la columna que hoy se va a publicar en Montevideo Portal.
Muy bien.
Seguramente podemos hablar de eso, pero agradezco a Eduardo.
Te digo, hay que agradecerle y no tanto porque nos estuvo torturando el fin de semana con las cosas riquísimas que hace su señora esposa, Rosario Acosta, y bueno, nos hace sufrir a distancia. Bueno, ¿no? Así que eso no se lo vamos a agradecer.
Eso no voy a hablar. Déjelo por ahí. Bueno, vamos a los archivos, ¿no?
Sí.
Por el cual en algunos debates, este fin de semana la verdad fue muy interesante, ¿no? Y te cuento cómo tengo los ojos, porque entré en una especie de retiro espiritual, documental
en este
el
caso.
Pasado jueves a la noche, la verdad, y no he salido todavía.
Estabas,
¿no?
Missing, sí.
Pero bueno, me dio la oportunidad también de participar de muchos debates, y sobre todo, reitero el concepto, agradecerle a mucha gente que respondió a nuestro pedido de ayuda, digamos, y que bueno, que también se tomó el trabajo de leer archivos e ir señalando cosas que le parecían importantes y compartirlas con nosotros, ¿no? Así que les agradecemos a todos ellos. A mí no me queda claro qué esperaban los uruguayos encontrar en estos archivos, ¿no? Por el tono de esos debates. En principio, y como lo aclaró el propio Samuel Blixen, esta es una pequeña parte, apenas 14.000 documentos, de un total de 3 millones que contienen los archivos denominados Berruti.
Sí, sí.
Es la parte a la que pudo acceder Brecha, y que por lo que pude ver, refiere casi exclusivamente al espionaje del Servicio de Inteligencia del Ejército en democracia.
Claro.
Aún no hay ninguna información disponible sobre los archivos Castiglioni, ni sobre otras actividades de espionaje realizadas por las otras armas y el Ministerio del Interior.
Y tampoco hay dentro de este material de la OCOA.
Exactamente, yo no encontré datos sobre lo ocurrido en dictadura, tampoco hay archivos referidos a la actividad de la OCOA o al Departamento 3 de Operaciones, que eran los responsables de la represión, ¿no?
Exacto.
Yo reitero el concepto, por ahora no encontré documentos referidos a la época de la dictadura. Los documentos que vi abarcan un periodo que va desde la recuperación de la democracia en 1985 hasta el año 2002. Lo primero que se me ocurre es que estos documentos no pueden ser entendidos por todos. Se necesita poseer el bagaje del contexto histórico y por lo menos tener referencia o alguna referencia sobre las personas y las actividades mencionadas. Luego, deberíamos preguntarnos, ¿cuál ha sido el papel histórico del Servicio de Inteligencia en nuestro país? Desde mi punto de vista queda claro que tenían tres tareas. Espiar y perseguir a militantes de izquierda, orquestar operaciones políticas y el chantaje. Y tal vez en este último aspecto, el chantaje, se sustente también el hallazgo de estos documentos. Vean, sabemos esto de ustedes y más de todos, de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces se genera un estado de desconfianza social. ¿Habrá sido espía el tipo que tengo al lado? ¿O es cierto todo lo que dicen acá? ¿Entendés el concepto?
Sí, claro.
De todo lo que leí, reitero, porque 14.000 documentos no se leen, entienden y analizan en pocos días, surge con claridad que la mayor preocupación de los militares era saber cómo se procesaban las acusaciones sobre los crímenes en la época del terrorismo de Estado y cómo evadir sus responsabilidades judiciales. También es llamativo cómo terminaron recolectando información sobre cualquier cosa. Si bien los documentos tienen una clasificación otorgada por los analistas de inteligencia, falta precisamente eso, el análisis de inteligencia que se hizo de esta información. Yo no lo encontré. Debe estar seguramente en lo que falta, pero yo no lo encontré acá. Luego, ¿es verdad todo lo que allí se consigna? Bueno, yo encontré informaciones falsas o radicalmente equivocadas. Por ejemplo, en 1988, un informante aseguraba que Jorge Valle padecía cáncer y le quedaban menos de 2 años de vida. Y esa información fue considerada creíble por los analistas militares. Sin embargo, todos sabemos que Valle fue elegido presidente 11 años después y falleció hace menos de un año a consecuencia de un accidente doméstico. Vale recordar también que toda esta información fue recogida en forma ilegal, porque el artículo 22 de la Constitución, vigente nuevamente desde el 1 de marzo de 1985, prohíbe las pesquisas secretas. Por lo tanto, no necesariamente puede ser fidedigna. Hay todo un proceso de investigación que se debe realizar para confirmar algunos datos. Hay mucho chusmerío de barrio, mucho se dice, mucha información falsa, pero recién cuando se tengan los reportes de los analistas de inteligencia podremos saber la importancia que se le asignó a cada una de estas cosas. Pero hay otros datos que podrían tener un correlato con la realidad y por lo tanto podrían ser verdaderos. Por ejemplo, se menciona el pago de una coima enorme, $1,000,000 en partes iguales a 3 jerarcas del gobierno de Luis Alberto Lacalle y a 2 oficiales de policía. En los documentos se consignan nombres, el monto que recibió cada uno y todo el relato de la situación. ¿Esto es verdad? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que los 2 oficiales de policía se retiraron con un patrimonio que no se corresponde con lo ganado por su función. Ahí hay un dato que amerita una investigación independiente. Ajá. Que vale decirlo, no tendría ninguna repercusión judicial porque los presuntos delitos ya proscribieron. La única repercusión sería política.
Claro.
También hay información, y mucha, sobre lo que ahora se denominan tupabandas. Uh-huh. Se mencionan asaltos realizados en otros países y asaltos realizados en Uruguay por personas vinculadas al MLN, que son mucho más que 3 o 4, como reconoció Mujica.
Sí.
Varios informes mencionan también la falsificación de dólares y el robo de cheques de correo por parte de miembros del MLN. Se destaca que en 1991 el MLN atravesaba una muy mala situación económica. Esto tiene un correlato en realidad, ¿no?
Claro.
Tenía problemas,
sí,
en la radio, claro, problemas con Mate Amargo, problemas con la editorial TAE. Justo ese año ocurrió el asalto de Ricardo Perdomo a una distribuidora de diarios. ¿Todo esto es verdad? Bueno, es una cosa que nos preguntamos. Algunas cosas sí, porque son públicas y notorias, pero no sabemos si en su totalidad. Sí sabemos que ahora hay una investigación judicial en curso que puede tener nuevos insumos, porque en estos archivos militares,
claro,
se identifica con un nombre y apellido a varias personas. También sabemos que por esa época el Nino Gavazzo también falsificaba dólares y que la primera denuncia que investigaba la justicia sobre el asesinado empresario Luis Ernesto González, aquel de Aljibe, ¿se acuerdan?
Sí, sí, como olvidarlo.
Fue precisamente por el robo de cheques de correo, que no continuó porque, según varias fuentes, había muchos policías involucrados. Por otro lado, llama la atención el grado de penetración que había logrado el espionaje. Había un informante en el propio directorio del Partido Nacional, uno que era funcionario del MLN en el local de Tristán Narvaja, y uno muy cercano al Comité Central del Partido Comunista, por lo menos. Había más en todos lados, ¿no?
Claro.
También había varios, hasta en la directiva, de importantes sindicatos, informantes que fungían de periodistas en varios medios de comunicación. Hoy, con poco esfuerzo, muchos pueden ser identificados. Y de hecho, casi lo logramos este fin de semana con varios contactos realizados, ¿no?
Mm.
Pero la verdad, eran buchones muy desgraciados.
Sí.
Que colaboraban, como lo dicen los informes, a cambio de un par de kilos de carne, medicamentos y hasta el pago de una cuota por un juego de comedor.
¡Qué desastre!
Claro, hay otros que recibían dinero, en algunos casos mucho, y seguramente otros lo harían por convicciones personales, ¿no?
Sí, sí, igual de desastroso todo.
Lo interesante sería saber cómo armaron esa red, cómo fueron contactados.
Claro.
En algunos casos parece que el primer contacto se hizo mientras el nuevo informante permanecía detenido en dictadura. Queda muy claro que en varios casos los informantes eran de izquierda, porque eso surge del lenguaje empleado en los informes, del conocimiento de las estructuras partidarias y de los detalles de los mismos. Parece muy difícil creer que de esta actividad militar nadie supiera nada, ¿no? Involucraba a muchísima gente y muchos recursos, exigió muchas complicidades. De todas formas, el acceso a estos documentos es un gran paso,
claro,
hacia la necesaria verdad,
claro,
que no va a surgir exclusivamente de ellos, sino de un gran trabajo colectivo que ahora estamos obligados o a organizar o a participar. Se ha cuestionado la intención de esta apertura de archivos, o por qué estos y no otros, o a quién le sirve que esto se haga público ahora, ¿no?
Uh-huh.
Es una lógica que yo no comparto. Ocurre en cualquier investigación. ¿Por qué publico esto ahora? ¿O por qué este documento y no otros? ¿O qué intención tengo? ¿No? Eso me han preguntado muchas veces sobre otros asuntos. La respuesta es siempre la misma. Porque obtuve ese documento ahora, porque sigo buscando otros y porque me interesa aproximarme a la mejor versión de la verdad. Porque en realidad esa es la esencia del periodismo, hacer público lo que otros no quieren que se sepa. Muchos académicos consideran que solo ellos pueden escribir la historia, y en eso, increíblemente, coinciden con quienes han escrito historias recientes sobre determinados grupos políticos. Yo creo en las construcciones colectivas, y creo que una historia como esta, que nos comprende a todos, necesita el máximo de transparencia. Por eso, aplaudo la acción de Brecha y de Samuel Blixen en particular, y me sumo al reclamo de que todos estos archivos sean públicos. Yo no soy católico, pero vale recordar lo que, según la Biblia, dijo el apóstol Juan, ¿no? Conoceréis la verdad y ella os hará libres. Todavía falta mucho para conocer la verdad, pero nos vamos aproximando.
Sí, sí, y la verdad un paso muy, muy importante. Y lo otro también es que sea de acceso público, ¿no? Algo que vos ya decías cuando le agradecías a Blixen y a Brecha, igual que todos, de que hayan puesto este material al conocimiento de todos. Y ojalá pudiera pasar lo mismo con el resto, ¿no? Con el archivo Castiglione y con el resto de información que pueda haber.
Una de las preocupaciones que vi en realidad hace a la preocupación que tienen muchas personas por la afectación a su vida privada, ¿no? Sobre todo, y es comprensible, yo lo entiendo,
claro,
¿no?
Porque, también, claro.
No, reitero, no están acá, yo no encontré nada de eso acá, ¿no? Y creo que no están acá. Sobre, por ejemplo, declaraciones obtenidas bajo tortura, ¿no?
Claro.
Es decir, hay situaciones allí que uno debe entender también, y ve, entiendo la preocupación. Seguramente puede haber otras personas que estén preocupadas por aspectos de su vida privada. En este caso, en estos archivos, hay documentos que hablan de la vida privada de dos presidentes, expresidentes. Como citándolo al pasar, ¿no? Pero bueno, están allí.
¿De quiénes decís?
De Sanguinetti y de Tabaré Vázquez.
Ajá.
De todas maneras, creo que eso son datos absolutamente menores, que no hacen a la historia en conjunto. Por eso reitero, mi preocupación es cómo el ciudadano puede entender estos documentos. Y reitero el concepto, me parece que para poder entenderlos hay que tener contexto histórico y cierto conocimiento sobre las personas que aparecen allí involucradas. Porque si no, podría ocurrir esto. Tomar esos documentos, digamos, como quien lee, no sé, una revista, para ver qué vecino de mi cuadra fue espía, ¿no? O a qué vecino de mi cuadra embromaron acá, ¿no? Y me parece que esa es la peor forma que podemos tener de leer estos documentos. Esto exige una gran responsabilidad ciudadana, porque esto nos afectó a todos. Quiero decir, no hubo un sector en particular. Sí, claro, algunos fueron más afectados que otros, pero los análisis, por ejemplo, sobre el Partido Nacional son brutales.
Sí.
Son brutales. Sobre cómo era el relacionamiento interno del Partido Nacional, por ejemplo, se dice por allí claramente, un informante afirma que Wilson Ferreira Aldunate odiaba a Carlos Julio Pereira.
No te puedo creer.
Claro, lo dice claramente allí también. Ahora, esto es cierto, no lo sabemos. Estoy hablando con algunas personas que dicen que eso no es cierto, yo qué sé.
Nunca se supo, además, porque viste que igual, no tiene por qué saberse, pero siempre el rumor popular finalmente termina instalando, filtrando, qué sé yo, como pasa en internet.
Claro,
¿no?
Pero ahí está.
Tampoco garantía de nada.
Este es el tema clave de este asunto, Daniel.
Claro, sí, sí.
Primero, no podemos dar por verdadero todo lo que dice acá.
Exacto, esa
porque
esté ahí,
militares,
claro, porque esté ahí no es,
informe ilegal,
claro, porque esté ahí no significa que sea verdad, primera cosa
que esté acá no significa que sea verdad. Que hay datos que tienen un correlato con la realidad, es cierto.
Bueno, porque es lo que hay que hacer, lo que hiciste vos,
claro, es lo que hay que hacer,
cruzar,
es lo que tenemos que hacer todos,
claro,
empezar a revisar la historia, es un proceso de investigación muy importante. No es cualquier pavada, ¿no? No, no se puede tomar esto en forma literal y empezar a publicar, claro, nosotros comentando, claro, esto, ¿no? Empezar a publicar tramos de archivos,
claro,
digamos.
Claro.
Hay que ponerlo en el contexto para que se entiendan.
Sí,
y
sí,
para que se entienda la magnitud de esto.
Sí, sí.
Porque acá, es decir, está bien, esto fue obra de los militares, ¿no? Pero surge claramente, hay varios omisos. Por ejemplo, yo te reseñaba en esto, aparecen dos actividades delictivas, ¿no?
Sí.
Son funcionarios públicos. ¿Alguien denunció eso?
Claro.
¿Alguien le advirtió, por ejemplo, a su superior, no? Mire, encontramos esta coima o encontramos estos robos, ¿no? O esta falsificación. ¿Alguien le dijo? ¿Ese superior qué hizo? ¿Le informó al ministro o no le informó al ministro? Estamos hablando del periodo de democracia, no de la dictadura, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, hay muchos temas en el medio. Hay muchos temas, muchísimos temas en el medio. Y reitero, esto es una pequeña parte. 14.000 de 3 millones.
Ah, es un disparate, sí.
Claro, es una tarea sumamente compleja. Yo oí una entrevista que le realizaron los colegas de Uruguay el viernes pasado a Samuel Blixen, Bueno, donde él decía que estaba intentando, me parece un aporte excelente, con los chiquilines, los estudiantes de comunicación de la UDELAR, establecer un criterio operativo, es decir, en principio, construir un programa, un software que permita ir metiendo información para luego ir calificándola o clasificándola, ¿no?, en función de nombres o de datos o de esta historia. O sea, es un dato, una tarea compleja, pero después hay que analizar esto. Claro. Hay que hacer el mismo trabajo que hicieron los analistas militares, pero verlo desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de la afectación a la sociedad, ¿no? Me parece que eso es un gran trabajo que va a necesitar muchísimos aportes de mucha gente. Esto no puede ser ni uno, ni dos, ni diez. Se necesita mucha gente para hacer esto.
Sí, de todas maneras también, digo, echás luz un poco por sobre las conjeturas que podríamos hacer o no del trabajo de la comisión investigadora que tiene estos temas, porque seguramente no les dé tampoco el tiempo para abarcar tanto y para poder cruzar tantos datos y chequear tantas cosas.
A ver, acá hay una cosa que queda clara, ¿no? De esto. Hubo espionaje en democracia. Claro. Si querían corroborar eso, estos documentos lo corroboran.
Okay.
Clarísimo, no hay ninguna duda. Hubo espionaje en democracia. Eso está clarísimo. Yo no creo que esa comisión tuviera como objetivo encontrar la verdad, por ejemplo, sobre los crímenes cometidos en la dictadura. Claro. Tiene el cometido de investigar si hubo espionaje en democracia. Un cometido bastante acotado, aunque yo capaz que la gente entendió que podía ser más amplio, ¿no? Estos documentos, apenas esta parte de documento, revela eso. Hubo espionaje en democracia y está clarísimo, no hay ninguna duda de eso.
Bueno,
esa es la primera corroboración. Después veamos cómo va a actuar la comisión o qué recomendaciones va a hacer a propósito de esto, ¿no?
Claro, no es poco lo que ya estás diciendo, ¿verdad?, a propósito de esta lectura que seguirás, porque estoy tentado a preguntarte, seguramente habrás sobrevolado, saltado de aquí para allá, ¿cuánto considerás vos, qué porcentaje de todo lo que hay ya te has leído y cuánto te faltaría?
Mira, yo te voy a contar, ¿querés que te cuente lo que estoy haciendo?
Sí.
Es decir, sí, es cierto, hice eso también al principio,
claro,
hice eso,
obvio.
Por curiosidad.
Sí, sí, obvio.
Después empecé a ver, amigos me empezaron a acercar, me empecé a leer eso y me enganchaba porque hay archivos que tienen 700 páginas,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Pero después empecé a tomar datos de algunas cosas determinadas y entonces acá empecé a pegarlos en la pared, cositos
claro,
amarillos,
claro,
¿viste?
Bien,
de esa notita. Y bueno, ahora estoy haciendo eso, viendo dónde uno de un lado y de otro y que saco de acá y de allá. Pero me parece que en realidad es un trabajo individual, y reitero el concepto, esto es el trabajo de mucha gente. Yo seguramente voy a ver una pequeña porción de esto.
Claro.
Hay una verdad histórica, cuatro ojos ven más que dos, ¿no?
Sin duda.
Y seguramente 100 ojos van a ver mucho más que cuatro. O sea, lo que necesitamos son esos 100 ojos, o 1000 ojos, que nos ayuden a ver esto.
Está clarísimo, Carlos, te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes, hasta mañana.